Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? ¿Qué tal? ¿Habéis pasado el fin de semana? Sed todos bienvenidos, cuando son ahora mismo las 3:30 de la tarde. Hoy es 7 de junio de 2021 y arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Con un buen susto, con un susto morrocotudo, el que nos dio este fin de semana Javi Gómez Noya. Se disputaba, recuerdo, la prueba de las series mundiales de Leeds en Inglaterra, cuando en la sección de ciclismo un triatleta que iba justo por delante del ferrolano afincado en Pontevedra chocó contra un cono y derribó también a nuestro Gómez Noya, que por suerte, y esta es la mejor de las noticias, no sufrió más que algunos rasguños y raspones en la espalda, en el costado y también en las piernas. Evidentemente, esta caída le obligó a abandonar la que era su primera carrera, su primera participación en una prueba de las series mundiales de la presente temporada, pero, insisto, dentro de lo malo, la buena noticia es que esta caída no hace peligrar la presencia de Gómez Noya en los Juegos de Tokio. El propio Javi colgó una imagen en sus redes sociales en la que aseguraba que esperaba retomar lo antes posible la competición y los entrenamientos con la mirada puesta, como no puede ser de otra manera, en la cita olímpica. Así que desde aquí le deseamos una pronta y rápida recuperación a Javi Gómez Noya, que es sin duda una de las grandes bazas que va a llevar la delegación española a la próxima cita olímpica de Tokio, que va a arrancar en nada, en cuestión de semanas. Por cierto, la prueba de Leeds nos dejó además a Antonio Serrat octavo, una muy buena marca para el triatleta vigués, que cada día firma mejores resultados, y nos dejó también como campeona del paratriatlón de la misma ciudad británica a Susana Rodríguez Gacio, que ha cerrado su semana fantástica, después de que la semana pasada, recuerdo, que se colgase la medalla de plata en el Campeonato de Europa para deportistas con discapacidad en Polonia en la prueba de atletismo de los 1500 metros. Así que hoy, que es lunes, empezamos con todas estas buenas noticias y lo hacemos con el equipo de siempre, Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que están al frente del control de sonido, con Ricardo de Miguel. Recibid el saludo de quien os habla, yo soy Santi Peón. Arrancamos Deportes COPE, nueva semana para toda la provincia de Pontevedra.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Del Celta, que se encontraba ya de vacaciones, pero que una vez abierta nuevamente la caja de los truenos de la selección española de fútbol, en la absoluta, para matizar y para ser más concisos, pues ha tenido que aplazar su billete para disfrutar de unas más que merecidas vacaciones, el futbolista toledano del Real Club Celta, para ir convocado con la selección española de nuevo, en este caso con la sub-21. ¿Por qué decimos todo esto? Ya sabéis que ayer por la tarde saltaba la noticia en la concentración de la selección española que dirige Luis Enrique por ese caso positivo de Sergio Busquets, del futbolista del Fútbol Club Barcelona. Eso obligaba a que toda la selección estuviese confinada. Desde que se conoció evidentemente ese caso positivo en el seno de la concentración de La Roja, y que va a obligar a los de Luis Enrique a hacer entrenamientos en solitario durante por lo menos un par de días. Pero claro, la selección, en su andadura particular hacia la próxima Eurocopa, tenía varios partidos marcados ya en su calendario de preparación. Uno de ellos mañana en Butarque, frente a Lituania, a las 9 menos cuarto de la noche. ¿Y cómo ha solucionado esta difícil papeleta la federación? Ha llamado a Luis de la Fuente, al seleccionador sub-21, le ha dicho: recluta a los que tengas disponibles, y es con lo que nos vamos a presentar mañana en el estadio del Leganés para medirnos con la selección de Lituania. Ha recibido la llamada, como decimos, Fran Beltrán, el jugador del Celta, que después de este partido previsiblemente sí podrá marcharse de vacaciones. Pero habrá que esperar acontecimientos, porque evidentemente el resto de compañeros de la selección han dado negativo en las pruebas PCR que se le han realizado, pero como ya tenemos experiencia de todo lo que llevamos viviendo en este algo más de un año, pues pueden aparecer más casos positivos. Y eso generaría un problema muy, pero que muy serio para el seleccionador nacional. Más cosas. Se ha filtrado la segunda equipación que previsiblemente va a vestir el Celta la próxima temporada. Y los clásicos no estáis de suerte. Al parecer el Celta habría dado el visto bueno a que el rojo y el blanco, o lo que es lo mismo, los colores de la bandera de la ciudad, de la bandera de Vigo, vuelvan a ser predominantes en la segunda equipación del Celta para la temporada 21-22. Para ver una camiseta así, tenemos que retrotraernos hasta los primeros años de los pasados 2000. Así que, como diría mi madre, se ha choveu. Pero insisto, son bocetos que se han filtrado a través de las redes sociales y que evidentemente tienen que recibir la oficialidad y el visto bueno por parte de todos los responsables de la dirección del Real Club Celta. Y más de nombres propios. Okay Gökçüoğlu, cuyo futuro nos tiene a todos en vilo. El turco tiene contrato en vigor, pero él sigue manteniendo que se quiere marchar. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Está Okay Gökçüoğlu concentrado con la selección de Turquía y RKR ha vuelto a hablar, hay que reconocer que ante las preguntas de los periodistas, de por dónde pasa el futuro del internacional celeste.
Pues por el momento prefiere mantenerse al margen de todo eso, lo deja todo en manos de su agente, así lo dice el futbolista turco. También dice que una vez finalice la Eurocopa habrá tiempo y tiempo para hablar sobre su futuro.
Sé que se están diciendo muchas cosas sobre mi futuro, pero está todo en manos de mi agente, Batur Altiparmak. Sé que está pendiente de todo. Estamos tratando de mantener estos temas fuera del torneo y cuando acabe tendremos tiempo de sentarnos y hablar sobre mi futuro.
También hizo un breve repaso de sus últimas temporadas. Eso sí, dejó muy claro que cuando más cómodo se ha sentido ha sido en su etapa en la Premier League.
Para bien o para mal, pasé 2 años en España. En Inglaterra fue muy bueno, tanto la forma en la que el club, el entrenador y mis compañeros se interesaron por mí. También fue muy agradable el ambiente que me encontré allí. Me sentí muy feliz en el West Bromwich desde el primer día.
Por último, el internacional turco dice encontrarse en su mejor estado de forma, porque muchas veces lo que afecta al rendimiento de los futbolistas es algo más bien mental que algo físico.
En la Premier empecé a jugar desde el principio y tal vez es la primera vez que me siento bien dentro. A veces es más mental que físico. El ambiente cuando estás recuperado es muy importante. Me convencí de esto y me di cuenta de que necesitaba un cambio.
Además, ya que estamos hablando de futbolistas que visten las camisetas de sus respectivas selecciones nacionales en estos días de preverano, Néstor Araujo se quedó sin Nations League. México perdió por 3-2 en los Estados Unidos frente a la selección local, frente a la selección estadounidense, con todo el partido, prórroga incluida, para Néstor Araujo. Por cierto, el partido acabó con gresca. Como diría un buen amigo mío mexicano, estuvieron a punto de agarrarse a putazos, con perdón de la expresión, pero es que me gusta mucho. Nuestros amigos mexicanos la utilizan muy a menudo y me apetecía decirla. Por cierto, antes de acabar la información relacionada con el Celta, que no todo va a ser fútbol. Ojo a esto, ¿Por qué suena la marcha nupcial en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra? Pues sí, se nos casa un futbolista de la primera plantilla. Y no es que hayamos hecho un gran trabajo de investigación, es que ellos lo han hecho público a través de sus redes sociales. Denis Suárez, que está de viaje en las Islas Maldivas, es lo que tiene ser un tío afortunado y con una buena cuenta bancaria. Pues Denis Suárez nos ha comunicado a través de sus redes sociales que ha pedido en las maravillosas Islas Maldivas matrimonio a su pareja de estos últimos años, a la influencer, creo que es influencer y anda mucho por Instagram y demás. Yo no controlo mucho, pero eso, me han chivado con nadie. Así que desde aquí, nuestra más sincera felicitación para Denis Suárez, que ha pedido matrimonio. Entendemos que la señorita en cuestión le habrá dicho que sí, porque si no, no creo que lo hubiese publicado a través de las redes sociales. Hablando en serio, Denis, Nadia, que seáis muy felices.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Y hacía mucho que no hablábamos con Robert Moreno. Hola, mister.
Hola, buenas noches.
Por ejemplo, lo de Ramos. ¿Sí te sorprendió?
Lo que hay que hacer es sumar todos con la convocatoria que ha hecho el seleccionador y luego los resultados es lo que va a marcar.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Manolo Lama. Hola, Manolo. Muy buenas.
Buenas noches, Juanma Castaño.
La carta de despedida que hemos conocido de Zinedine Zidane del Real Madrid.
Zidane no ha obrado traicionando a Florentino Pérez. Todo lo que habéis leído en la carta se lo dice a la cara.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Esta mañana en el Estadio Municipal de Pasarón ha sido presentado Toni Otero como nuevo director deportivo del Pontevedra, Ricardo.
El nuevo director deportivo del Pontevedra, que ya pasó por las filas de otros clubes como Las Palmas y Lugo, dijo que no considera su fichaje por el equipo granate como un paso atrás en su carrera, sino como todo lo contrario.
Pues mira, yo lo considero un paso adelante, no un paso atrás. Creo que el Pontevedra es un club con unas posibilidades tremendas, lógicamente con un trabajo detrás laborioso. Las dificultades lo saben ellos porque realmente son los que han estado aquí durante ese tiempo. Hay que valorar mucho cómo estaba este club y cómo está. A veces no solo hay que ver el exterior, sino el interior.
También destacó que su vinculación con el Pontevedra no tiene un periodo fijo de tiempo, que su contrato no figura ninguna vinculación temporal. Además, quiso recalcar que no viene al Pontevedra por ningún otro motivo que no sea el de ayudar al equipo.
No hay contrato, no hay una voluntad de un año, dos años, tres años, cuatro años, no. Ojalá que dentro de 10 años pues estemos aquí sentados y año a año se vayan cumpliendo los objetivos y este club vaya creciendo. Pero no hay un contrato ni vinculación temporal de nada, porque, repito, no se trata de eso. Mi llegada aquí no es por un tema ni de temporalidad ni de dinero, sino por confianza y por ayudar.
¿Y qué más dijo el nuevo secretario técnico del equipo granate sobre la confección de la plantilla y, sobre todo, sobre la llegada del nuevo entrenador para la próxima campaña?
Pues de cara a la confección de la nueva plantilla, como bien decía Santi, para la próxima temporada, Toni Otero dice que hay que tomarse las cosas con calma, porque su experiencia profesional le dice que la presión y las prisas no son para nada buenas consejeras.
Yo llegué a Las Palmas y Miguel me ponía los fichajes como: tenemos que fichar 17, ahora quedan 16, ahora quedan 7. Y eso al final hace daño, no vale la pena. Va a ser un año complicado, con un objetivo claro, pero bueno, vamos a intentar sumar todos poquito a poco para que al final de la temporada consigamos el objetivo.
También quiso destacar que su apuesta por la cantera va a ser firme y recalcó la importancia de establecer una unión fuerte entre primer equipo y la cantera del Pontevedra.
Bueno, yo creo que está fuera de toda duda mi apuesta por la cantera, ¿no? La apuesta por la cantera pero Toni Otero y el Pontevedra va ligado a la apuesta de la cantera. Y yo se lo he dicho a ella, creo que es que hay que unir primer equipo con cantera, es importantísimo que esté todo relacionado y bueno, pues yo en ese sentido voy a ayudar todo lo que pueda. Si tengo que hacer 12 horas, 14, 16 o 18 horas de trabajo, las haré.
Para finalizar, Toni Otero dio su opinión sobre la reestructuración de la competición. Dijo que cree que harán falta 2 o 3 años para que las nuevas categorías se estabilicen. Además, quiso señalar que será una segunda federación muy complicada porque hay muchos rivales con el mismo objetivo que el Pontevedra.
De alguna manera, en 2 o 3 años, eso se volverá a regular. ¿Por qué? Por presupuestos, por aficiones, porque Murcia tiene 18.000 personas y está en segunda B. El otro, bueno, pues eso se va a tener que estabilizar. ¿Cuánto se tardará? Yo creo que 2 o 3 años. El problema es que hay muchos cocos ahora en segunda B. Mucha gente que está pensando como nosotros en decir: nuestro objetivo es este.
Y en la fase de permanencia, en la tercera división, derrota en el día de ayer, en el domingo por la tarde, del Ribadumia 3-1 en Arzúa, lo que consumó matemáticamente el descenso a preferente del equipo que entrena Luis Carro. Hola, entrenador, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Mister, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, día complicado hoy, bastante fastidiado, como es lógico, supongo.
¿Cuál era la fotografía del vestuario ayer, una vez finalizado el partido?
Pues no puedes hacer una idea. Vestuario roto, fastidiado, intentando asimilar lo que creo que por trabajo no merecíamos, pero tipo muy, muy fastidiado, la verdad.
¿Pesó demasiado ayer frente al Arzúa lo mucho que había en juego para vosotros?
No, no lo creo. No creo que nos hubiese pasado, la verdad. Creo que el equipo estuvo bien, hasta donde pudimos, hasta donde nos dio. Sigue siendo que la parte final, con 2-1, llega un momento en el que el partido se rompe y se abre muchísimo porque bueno, pues por lo que nosotros nos jugábamos y porque necesitábamos ganar. Entonces el partido se volvió, digamos, un ida y vuelta, pero es que no podíamos hacer otra cosa. Solo nos valía ganar y tenía que ser así, pero no creo que nos hubiese pesado. Creo que estuvimos bien, creo que tuvimos opciones en el partido de habernos metido e incluso de haberlo ganado, creo yo, pero bueno, no pudo ser.
Lo que no le puede negar nadie a este equipo es el coraje que ha tenido hasta el final, hasta la última opción que ha tenido de pelear por la permanencia. Este Rivadumi ha peleado hasta el final por intentar quedarse en la categoría.
Bueno, como no podía ser de otra forma. Yo vale de poco decir que el equipo ha competido en todos los partidos, que el equipo ha tenido opciones en todos los partidos, que nadie ha sido infinitamente superior a nosotros, que al final nos movemos en un contexto en el que para nosotros nos costaba muchísimo ganar partidos, pero creo que no hay pero ni un reproche, ni sobre todo a futbolistas, ni a trabajo, ni entrega. Creo que lo han entregado en todo momento. Creo que han creído en el trabajo y han dado todo lo que han podido. Bueno, no nos ha dado, pues no nos ha dado, pues por lo que sea, porque éramos inferiores a otros equipos o por lo que fuese, y no nos ha dado. Pero yo creo que el trabajo del equipo y de los futbolistas está fuera de todo aún.
A lo mejor tampoco os ha dado porque este formato, este tipo de competición, a equipos como vosotros no se ha beneficiado en absolutamente nada, al revés. Yo creo que os ha perjudicado gravemente.
Yo creo que... supongo que no seremos el único, pero yo creo que el Rivadumi es uno de los grandes perjudicados de esta forma. Así lo pienso. No hay más que ver nuestros números. Tenemos 39 puntos en 32 jornadas. En una liga regular faltarían 6 jornadas para acabar y seguramente con 45 te llegaría. Estarías a 6 puntos a falta de 6 jornadas. Eso sería, creo yo, una buena temporada. Bueno, este formato es el que es, ya lo sabíamos. Como escuché alguna vez a Michel, vamos a decir, al espectador muy atractivo para los que estamos dentro, de eso pues una puta mierda, decía él, y lo corroboro completamente.
¿Qué tienes pensado hacer en el futuro de cara a la próxima temporada? No sé si has tenido tiempo de sentarte con la directiva, teniendo en cuenta que previsiblemente la directiva del Rivadumia también va a cambiar. ¿Has tenido tiempo en estas poquitas horas que han pasado desde que se ha consumado el descenso en pensar un poquito en el futuro más inmediato tuyo particular?
No pienso en otra cosa que no sea en acabar lo mejor posible, en estar al lado de mis futbolistas y del club en un momento complicado, duro y jodido para todos, y no pienso en otra cosa que no sea en acabar la liga lo mejor posible, las dos jornadas que nos quedan a poder ser ganando y con la mayor dignidad posible, como merece el club, como merecen los futbolistas y como merecemos todos por el trabajo que hemos hecho.
Quizá en mi papel de periodista no lo debería decir, pero como yo sabéis que muchas veces me lo salto a la torera, pues lo digo públicamente. Es un tío que siempre nos ha atendido con toda la amabilidad del mundo. Me parece, a mí particularmente, además, un muy buen entrenador, al que por las circunstancias no le ha acompañado la suerte. Así que, insisto, quizá no debería, pero te lo digo públicamente. Luis, muchísimas gracias y todo el ánimo del mundo, que sé que estás pasando un momento difícil. Así que un abrazo enorme, que seguro que vendrán tiempos mejores.
Muchas gracias por tu palabra y, sabes, como siempre, gracias por el trato siempre. Un abrazo.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Por encima de las 3 de la tarde. No han sido buenas las noticias en el fútbol, pero han sido buenas, no, espectaculares en el mundo del balonmano. Menudo fin de semana que venimos de disfrutar en el balonmano de la provincia de Pontevedra, con varios ascensos incluidos. A División de Honor Plata femenina, el balonmano a Cañiza, que venció 24-23 al Unión Financiera Asturiano en el partido definitivo. El presidente del balonmano a Cañiza es Rubén Fernández. Hola, presidente, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y enhorabuena.
Muchas gracias.
Ya se nota, por un lado por el tono de voz y por otro por la media fonía que presentas de que ha sido un buen fin de semana para vosotros.
Sí, la verdad es que se nota, la fonía está siendo fastidiada. La verdad que fue un fin de semana muy, muy, muy emocionante.
fin de semana de locos para vosotros, de locos absolutamente para los amantes del balonmano en la Cañiza.
Pues sí, la verdad es que, bueno, organizamos esta fase de ascenso con toda la ilusión, pero creas que no teníamos nuestras dudas. El grupo se prometía complicado, con equipos como Oviedo, como Fuente Carriones y como Lanzarote, que era el filial de Lanzarote División de Honor, y bueno, teníamos un poco de respeto, pero ilusión, la verdad es que teníamos ilusión por conseguir, ¿no?
Es que al final imagino, presidente, que cuando uno organiza la fiesta en casa, si encima la ganas, la fiesta es todavía si cabe más fiesta.
Sí, por partida doble, porque ascendimos sábado, entonces pudimos celebrarlo el sábado y el domingo, y así tenemos las voces.
Y es este un poco el colofón, imagino, a dos años en lo que al equipo de División de Honor Plata femenino se refiere, el colofón a dos años deportivos, presidente, tremendamente buenos.
Sí, yo si me permites, me voy a 9 años atrás, sí. Cuando empezamos este proyecto femenino, estas niñas que forman el 75% de la plantilla de la Cañiza, pues empezaron ahí en el club de Melevines, ya vimos su potencial, fueron campeonas gallegas, subcampeonas en cadetes, y veíamos que podíamos llegar y este fin de semana recogimos todo ese fruto.
¿Lo hace más especial para ti a nivel particular, para alguien, corrígeme si me equivoco, natural de A Cañiza, fuiste jugador, estudiaste en el colegio, pasaste 1000 penurias y media para reflotar y para relevantar al balonmano A Cañiza, te hace todavía a nivel particular más ilusión si cabe este éxito logrado el fin de semana por las chicas?
Sí, claro, yo, cada uno siente sus emociones como sí mismo, ¿no? Pero yo te digo que es incomparable con nada. Cuando te dejas la piel tú y tus amigos, porque esto yo soy de cabeza visible, pero bueno, hay un grupo de amigos detrás, un grupo de directivos que empezamos hace 10 años, que el club había estado parado, lo reflotamos, como tú dices, conseguimos ir arriba y después ya mucha gente trabaja y son muchos clubes que trabajan. Los que tenemos la suerte de que se vea reflejado nuestro trabajo somos pocos y claro que hay que trabajar, pero bueno, hay que tener suerte y nosotros tuvimos esa suerte de que se valore todo este trabajo.
Te noto la voz tomada y también me da la sensación, aunque sea a través del teléfono, de que un poquito emocionado hablando de este tema estás.
Pues sí que me emociono, sí, la verdad es que fue un fin de semana muy muy emocionante, porque ver a tu pueblo, ¿sabes? Lo que tú decías, que fuiste al colegio ahí, que te dejaste la piel por estas niñas, y ver todo el pueblo dentro del pabellón, la gente que no pudo entrar, se quedó fuera en la pantalla, teníamos que estar sujetándola para que no entrara, es muy emocionante, la verdad, tus familiares, los familiares de todos los directivos, los comerciantes, los bares, todo el mundo se paró el pueblo para venir allí a los alrededores del pabellón, porque solo podían entrar 150, pero en la pantalla gigante había más de 200 personas.
Bien merecido lo tenéis. Rubén Fernández, presidente del Balonmano Cañiza, nuestra más sincera enhorabuena y que siga por esa buena senda, ese gran trabajo que hacéis día a día.
Muchas gracias, un abrazo.
El que no pudo saborear el éxito del ascenso fue el Chapela, que disputó su fase en Telde, en Gran Canaria, pero que, como decimos, no pudo lograr el ascenso. Quien sí pudo disfrutar de la fiesta fue el Asmoval Meaño, que ganó en el partido decisivo en casa al Zarauz 24-23, con lo que el equipo meañés jugará en Primera Nacional la próxima temporada por primera vez en su historia. Entrenador Víctor Garrido, hola, mister, muy buenas.
Buenas tardes.
Muchísimas felicidades.
Muchísimas gracias a vosotros.
El qué tal te lo tengo que preguntar yo a ti, porque es mucho más importante lo que nos vayas a contar tú.
Bueno, pues yo muy bien, muy contento, recuperándome de la fiesta de ayer, que bueno, fue muy bonito para todos.
Cuéntanos algo de la fiesta del domingo por la tarde, del Asmoval Meaño.
Bueno, hay cosas que no se pueden contar. No,
lo que se pueda, que nos metemos en un lío los dos.
En líneas generales, nada, muy bien. Allí la celebración justo después del partido, en el pabellón, la recepción en el hotel a la hora de comer y la caravana a primera de la hora de la tarde con los aficionados por todo el ayuntamiento, por las distintas parroquias. Todo muy muy correcto, muy bonito de vivir y súper contentos.
Partido de muchos nervios, aunque imagino que tampoco, evidentemente, con todo lo que había en juego para Zarauz y para vosotros, no podía ser de otra manera.
Sí, a ver, Zarauz era un rival enorme y el reto que se nos planteaba todavía mayor. Y bueno, la verdad es que tenía yo como chaval joven que soy, quizá más nervios que los jugadores. Y muchas dudas respecto a cómo vamos a poder aguantar ese partido, sobre todo a nivel emocional. Y bueno, pues respondieron muy bien.
¿Cómo describirías, Víctor, ese momento en el que suena la bocina final, miras el marcador, ganáis por uno y te das cuenta, es que hemos ascendido de categoría?
Pues yo creo que eso llega ahora en frío, ¿no? Allí en el momento, bueno, yo te puedo decir que el partido, el empate les valía a ellos, tenían el balón, quedaban apenas unos segundos, uh-huh. y tienes el corazón en un puño. Entonces, en el momento que se acaba, allí se libera el éxtasis del momento. Seguramente por la cabeza no pasa nada más que correr, porque nos volvimos locos, corrimos todos por la pista. Y quizás así ahora en frío dices, pues hostia, nos vale un ascenso ese partido, vaya trabajo de toda la temporada y tremendo mérito lo que tiene que un recién ascendido lo vuelva a hacer.
Víctor, confiésame una cosa, ahora que no nos escucha casi nadie, ¿qué tal te llevas con tu presidenta?
Bien.
¿Habéis pactado las primas ya?
No, está todo en trámite.
Esto hay que arreglarlo. Presidenta de las Mobile Meaño, Silvia Lobato. Hola, presidenta, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué vamos a hacer con las primas del equipo que acaba de conseguir este histórico ascenso?
Bueno, ya veremos. Hacemos casa ahora y ya veremos a ver qué podemos hacer.
¿Y con el futuro del entrenador, lo tenemos asegurado después del ascenso o no?
Esperemos. Por parte del club deseamos. Por parte del entrenador esperamos.
Víctor, es tu momento de confirmar tu presencia la próxima temporada.
Queréis la exclusiva, eso no se vende caro.
Hombre, claro, para eso somos periodistas, o decimos que lo somos.
Bueno, no, esta semana nos sentaremos y evidentemente este es un proyecto que empezó hace 2 años y bueno, se le da más valor, tira mucho y jugar a puntos a favor.
Víctor Garrido, entrenador de las Mobile Meaño, gracias y enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros.
Presidenta, me quedo contigo, lo prometido es deuda. Te decía el pasado viernes, oye, concretamos una llamada ya para el próximo lunes si el equipo consigue el ascenso de categoría. Y así ha sido.
Y así ha sido, sí. Me llamas el lunes y con el ascenso conseguido.
¿Cómo está, pasado ya unas horas de haber conseguido el ascenso, el nivel de pulsaciones de Silvia Lobato?
Bueno, va estando en su lugar. Ahora toca hacer balance después de la alegría de ayer y empezar a trabajar para la próxima temporada.
Ahora,
imagino
que me vas a decir, presidenta, pero el otro día recuerdo que nos decías, madre mía, vaya agobio, no me va a dar tiempo ni a comer, lo que se nos viene por delante el fin de semana, el trabajo previo. Ahora seguro que me dices que ha merecido la pena todo ese chollo.
Pues sí, ha merecido la pena. Hubiese merecido la pena en cualquiera de las situaciones porque el equipo se merecía tener una fase de ascenso en casa. Y con un resultado con otro hubiese sido merecido igualmente.
Y nos decías un poco, entonces, empezar a trabajar ya en la próxima temporada. ¿Os va a obligar a hacer muchos cambios o casi a rozar la ingeniería financiera para poder jugar en la nueva categoría la próxima campaña?
Sí, evidentemente es un cambio de categoría importante y a nivel económico muy, muy importante para nosotros. Entonces, sí, nos va a forzar a hacer encaje de bolillos para tratar de sacarlo adelante, pero bueno, somos un club pequeñito con una directiva comprometida y vamos a, por supuesto, tratar de sacarlo y esperemos que así sea.
La última, presidente, que el entrenador no nos ha querido contar gran cosa. ¿De la fiesta de ayer podemos desvelar algo más a los oyentes de la COPE o no?
No, la fiesta de ayer fue muy tranquilita porque el momento tampoco es el apropiado para celebrarlo de manera demasiado extensa y con mucha gente, pero bueno, algo hicimos una caravana por todas las parroquias del concello y bueno, luego cada uno a su casa, que nos hacía falta descansar y esperar poder juntarnos pronto todos para celebrarlo bien.
Pues el año que viene, y si Dios quiere, a ver si podemos celebrar ya con un poquito más de normalidad la permanencia en la nueva categoría.
Exactamente.
Silvia Lobato, presidenta de las Mobile Meaño, nuestra más sincera enhorabuena por este colofón de oro, una grandísima temporada para los chicos.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y antes de cerrar, Ricardo, como cada día se nos quedan varias cosas en el tintero en piragüismo, buenísimas noticias. Oro para Pablo Graña en Polonia.
En el Campeonato de Europa de Piragüismo que se celebró este fin de semana, como bien decía Santi, en Polonia. Lo consiguió al cruzar la línea de meta en primera posición en la modalidad C2-200.
En balonmano, David Iglesias se queda en Cangas y Jorge García Lloria renueva con el Novas.
Máximo goleador del equipo, del Cangas, con 129 tantos, ha renovado una temporada más, ampliando un año más su vinculación con el Cangas. Y en el caso de la Canor Novas, Jorge García Lloria renueva una temporada más con el equipo del Rosal y se convierte en la tercera renovación de cara a la 21-22.
En baloncesto en silla de ruedas no pudo ser para Libercon Sanfi, perdieron en el partido de cuartos frente a la MIAP de Albacete. Y en ciclismo, triunfo del Rías Baixas en Porriño, Ricardo de Miguel, como siempre, gracias, enorme trabajo, amigo, un beso fuerte.
Gracias, Santi.
Gracias a todos, mañana más, a las 3:30, a ver si podemos seguir con estas buenas noticias. Feliz tarde para todos, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.